Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de Marcos y vamos a ver Marcos 9, parte hoy, y el transfiguración de Cristo. No sabemos exactamente cómo serán los cielos, pero sabemos eso. Que un segundo después de morir, si hemos arrepentido de nuestro pecado y creído en Cristo por nuestro Salvador, sabemos que estaremos confirmados que cualquier sacrificio, cualquier paso de obediencia, cualquier relación que tuvimos que perder por causa del Evangelio, vale la pena. Que muriendo a nosotros mismos, negando a nosotros mismos, llevando la cruz y siguiendo a Cristo, todo eso vale la pena. ¿Y cómo seremos confirmados? Porque vamos a ver a Cristo en su gloria. Vamos a ver el único en todo el universo que vale la pena para perder esta vida, porque Él es vida. Y para verle, para conocerle, vamos a entender por el razón, por cualquier otro sacrificio que en verdad no fue un sacrificio. Porque tenemos esa oportunidad, por su gracia, por su sangre, a entrar y verle y conocerle. Y este será nuestra eternidad por los que han creído en Cristo. Pero por los discípulos, después de escuchar estas palabras muy duras, que para seguir a Cristo significa que tenían que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y por eso este no fue solamente algo espiritual, ese fue physical. Tenían que ser preparados para morir físicamente, siguiendo a Cristo. Y ellos dicen, pues tan duro es Jesús para seguirte. Y por uno de sus discípulos, él dice, no, vale la pena, sígame, mira a mi gloria. Tiene ese privilegio de ver en historia cómo será en la eternidad, en su presencia, para tener este vista de su gloria en el monte, y esta fue la fundación de su fe por el resto de su vida. Este es el propósito, creo, de este pasaje que tenemos hoy, para animar nuestra fe en Cristo y decir, sí, vale la pena, porque Cristo es superando glorioso, vale la pena para tomar nuestra cruz y sígale. Entonces vamos a ver el pasaje en dos secciones, versículo 1 hasta 8. Vamos a ver la gloria de Jesús en su transfiguración y versículos 9 hasta 13, que este significa tenemos que ser preparados para morir con Él, sabiendo que vamos a resucitar y compartir en esa gloria con Él. Versículo 1 de capítulo 9. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. En nuestro estudio de capítulo 13 vamos a regresar a este versículo porque nos ayuda mucho a entender la significancia del reino de Dios en el libro de Marcos. Pero por nuestro estudio hoy quiero ver solamente eso, que lo que vamos a leer en versículos 2 hasta versículo 8, Cristo dice que serán unos de sus discípulos que van a ver el reino de Dios después de que haya venido con poder. Esta transfiguración es un preestreno de la gloria del reino de Dios después de venir en poder. Entonces, esta gloria de Jesús es el centro de qué es el reino de Dios, de su significancia. Versículos 2 hasta 4, vemos esta gloria revelado. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Él ha dicho que no todos van a verlo, pero él tomó unos, esos tres, para ver. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Versículo 2 otra vez. Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo, a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Sabemos que Cristo es el creador del universo. Siempre existía. Y antes de venir al mundo como un ser humano, Él creó todo el mundo y vivía en la gloria del Padre, en luz inaccesible. Tenía esa gloria por la eternidad pasado, como Él tendrá por la eternidad futuro. Tenía esa luz que se resplandece con su santidad, con su pureza, con su perfección, como la luz. Como no podemos mirar al sol en su poder por uno o dos segundos sin hacer malo a nuestros ojos, no podemos comprender la gloria de Jesús antes de la fundación del mundo. Pero en tiempo, en el plan de Dios, Él vino al mundo y tomó la forma de un ser humano, de un siervo, tomando a su naturaleza, la naturaleza de un ser humano, para ser 100% Dios, ya teniendo esta gloria desde la eternidad, y también 100% hombre, para que cuando Él fue en el mundo, no podían ver esta manifestación de su gloria. Pero por un tiempo, en esta transfiguración, Él puso al lado, no su naturaleza como un ser humano, porque por la eternidad, gloria a Dios, hay un Dios hombre sentado en el trono de Dios. Pero puso al lado su forma de humildad para que sus discípulos pudieran ver la majestad de su gloria, la majestad de Dios allá en el monte. Versículo 3. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Por el tiempo no vamos a ir a todos estos pasajes, pero he puesto aquí para que por tarea esta semana, podemos leerlo y no solamente creer que esa es la verdad, pero leer lo que dice la Biblia sobre eso. Porque Marcos y Dios han diseñado esta revelación de su Hijo, ha tomado muchas sombras del Antiguo Testamento y son cumplidos en Cristo. Tenemos muchas prefiguraciones o muchos ejemplos del Antiguo Testamento que son una preparación por la gloria revelado en Jesucristo. Entonces, la primera que vemos en en versículo 3, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Su ropa habla de su pureza, de su perfección. Es blanco sin mancha, sin nada sucia. Él es totalmente perfecto. Él es como en Daniel capítulo 7, el anciano de días, Dios mismo está sentado en su trono con sus vestiduras blancas. Y aquí está Cristo con sus vestiduras blancas en el poder y santidad de Dios. Y los discípulos pueden verlo. Y también dice aquí, como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Vamos a ver eso en unos minutos, pero viene de Malaquías capítulo 3. Y habla del lavandero quien va a venir y lavar y juzgar el pueblo. Y Cristo es tan blanco porque en verdad Él es el lavandero. Él es el único quien es puro. Y si queremos entrar en la santa presencia de Dios, no podemos entrar con nuestra ropa sucia, con nuestras obras, con nuestros pecados. Somos sucios, separados de Dios, pero necesitamos lavar nuestra ropa sucia en el sangre del Cordero. Ser limpiados de Jesús, de nuestro pecado, por medio de su muerte por nosotros en la cruz, para que podamos tener vestiduras blancas, como dice Apocalipsis, y entrar en la santa presencia de Dios. Pero aquí está Cristo, quien no necesita ser lavado, porque Él es totalmente puro y resplandeciente en su pureza, como la luz del sol. Versículo 4. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Y estamos pensando, ¿de qué estaban hablando Moisés y Elías y Jesús? ¿Qué fue el tema de su conversación? Lucas dice así, el Evangelio de Lucas capítulo 9. He aquí, dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Esa palabra, partida de Jesús, debe ser traducido literalmente, hablaban del éxodo de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Muy interesante. Moisés, Elías y Jesús hablando sobre su éxodo en Jerusalén. Quiero pensar en eso un poco para ver más claramente esa gloria de Jesús en el monte. Primero tenemos Moisés. Y conocemos Moisés porque Dios le escogió para guiar el pueblo en el éxodo de la esclavitud a Faraón en Egipto, guiarle por el desierto a la tierra prometida. Pero antes de guiarle, Dios apareció a Moisés en el monte de Sinaí. Y vemos eso en los últimos capítulos de Éxodo, especialmente Éxodo 33 y 34. Dios se reveló su gloria a Moisés en el primer Éxodo. Luego, en 1 Reyes, capítulo 19, tenemos Elías, un otro profeta como Moisés. Y él vivía en un tiempo cuando la nación fue en esclavitud, debajo de el rey muy malo, muy pecaminoso, Acab y Jezabel. Y Dios escogió a Elías y le guió por 40 días, como los 40 años en el desierto, guió a Elías en un nuevo éxodo y le guió al monte de Sinaí. Y otra vez, con el profeta desanimado por el pecado en la nación, Dios se reveló su gloria por el terremoto, por el fuego, por el viento fuerte, y reveló su poder, habló su voz al profeta. Ese fue un segundo éxodo. Y aquí están Moisés y Elías con Jesús otra vez en el monte. ¿Con quién habla Moisés? Con Dios. ¿Con quién habla Elías en el monte? Con Dios. ¿Con quién están hablando en este pasaje? Con Jesús. Entonces, ¿qué es el punto? ¿Con quién hablamos en el monte? Hablamos con Dios. Y aquí está Dios verdadero, Jesucristo. Increíble cuando leemos nuestros antiguos testamentos con ese en mente. Moisés estaba antes hablando con Jesús en el monte. Elías estaba hablando con Jesús. Y aquí está revelando su gloria a los discípulos y demostrando que Él es Jehová del Antiguo Testamento. También ellos estaban hablando del éxodo. Y este es importante, creo, también. Porque Elías entendió y Moisés entendió que Jesús tenía que ir a Jerusalén para cumplir el éxodo. El primer éxodo y la segunda éxodo fueron sombras del éxodo verdadero. Porque todos nosotros, aparte de Cristo, somos esclavizados al pecado. Como Israel a Faraón, somos esclavizados al pecado, a Satanás y a la muerte. Necesitamos a alguien para rescatarnos, para redimirnos con su sangre. Y Moisés y Elías estaban hablando con Jesús sobre él, iba a cumplir el gran éxodo por nosotros, para morir por nosotros en la cruz como el Cordero de Dios, redimirnos con su sangre y para darnos salvación en su nombre. increíble que Moisés y Elías entendieron, hablaron de su éxodo por nosotros. Pero aunque ellos entendieron que en ese gran gloria, brillando con su luz, que este glorioso Jesús tenía que ir a la cruz y morir, ellos podían verlo, Pedro y los otros discípulos no podían entenderlo. Entonces, versículos 5 y 6, vemos su reacción. Entonces, Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos tres enramadas o tabernáculos, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Hay unos que cuando tienen temor, cuando no saben qué decir, cierran la boca. Hay otros como Pedro, cuando no saben qué decir, esa es la oportunidad perfecta para abrir mi boca y empezar a hablar. Y eventualmente voy a encontrar las palabras que quiero decir. Sabiduría muchas veces es no en hablar. Pero Pedro revela su corazón. Primero, tiene un buen deseo. Él quería quedar allá en el monte. Quería construir un tabernáculo, porque en una manera él realizó, ese es Dios. Quiero crear una casa por él y podemos vivir aquí en su casa, en su gloria, aquí con la gloria de Dios, aquí en ese monte. Pero el problema es, no entendió. Primero, él tiene que ir a la cruz y después la gloria. Primero, sufrimiento y después el tesoro del cielo. Y es lo mismo por nosotros. Si pensamos solamente, pues sí, la gloria hoy, Dios. Él dice, no, primero la cruz y después resurrección. Primero, tomar nuestra cruz y sígame. Y después vamos a ver la gloria. Y vale la pena, pero no viene inmediatamente. Tomamos nuestra cruz. Pero Pedro todavía no entendió. Entonces el Padre va a ayudarle un poco a entender. Versículo 7. Entonces se formó una nube. Hemos visto esta nube en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Esta es la nube de la Shekinah, de la gloria de Dios. Cuando Moisés construyó el tabernáculo y Dios llenó su tabernáculo, él vino en la nube, en la emanación de la presencia de Dios para proteger el pueblo del fuego consumidor, quien es Dios. Y había ese nube alrededor de ellos porque estaban en la presencia de Dios. Y cubriéndolos, versículo 7, una voz salió de la nube. Dice así: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hemos escuchado esas palabras del Padre antes. En capítulo 1 de Marcos, en el bautismo de Jesús, vino esa voz: Ese es mi Hijo amado, con él me complace. Y otra vez, él dice: Ese es mi Hijo. Y hemos visto que este significa por lo menos dos cosas. Primero, el Hijo de Dios, según Salmo 2, es el Rey eterno. El Hijo de la línea de David, quien es el Rey para siempre. Segundo, el Hijo de Dios es como pensamos más normalmente. En la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Y el Padre, la primera persona de la Trinidad, está diciendo: Este es Dios verdadero. Este es mi Hijo. Aquí, ante tus ojos, puedes ver la gloria de Dios en mi Hijo. ¿Y qué debe ser nuestra reacción? Si Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Recordamos la semana pasada, esta es la pregunta más importante. Cuando preguntó a Pedro y los discípulos: ¿Quién dices? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? El Padre sabe la respuesta. Este es el Hijo del Padre. Si esta es la verdad, que Cristo es el Hijo de Dios, el Creador del universo, el único, perfectamente glorioso en todo el universo, ¿cómo debemos responder a Él? Versículo 7, a Él oíd. A Él oír. Tan sencillo, pero tan profundo. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Yo? No, Jesús. Entonces, ¿a quién debo escuchar? ¿A mi sabiduría? ¿A mis deseos? ¿A mis planes por mi vida? No, ¿a quién debo escuchar? A Él. Oír. Es tan sencillo, pero tan profundo, esta voz de nuestro Dios. Primero, creo que este viene de Deuteronomio, capítulo 18. Había una profecía de Moisés en Deuteronomio 18 que dice, después de Moisés iba a venir una profeta a quien la nación debe escuchar. Debían escuchar a todos los profetas, pero iban a venir la última profeta a quien la nación tenía que escuchar. Y el Padre está diciendo, has escuchado de Moisés, has escuchado de Elías, pero aquí está mi Hijo. Debes escuchar de Él, porque si rechazas a Él, no hay un otro voz más que juicio. Esta es la oportunidad por salvación. Escucha a Jesús. Segundo, a mí es interesante que Él dice a Él, oíd. Él no dice, mira a Él. Porque si esta fue lo que le dijo, es imposible por nosotros hacer eso. Hasta Cristo venga en gloria o moremos y vamos a estar con Él. No podemos ver Cristo con nuestros ojos. Podemos ver con ojos de fe, pero no físicamente como los discípulos aquí. Pero todos nosotros hoy en día podemos cumplir este mandato del Padre que dice a Él, oíd. Porque podemos pensar, pues, si teníais una experiencia como Pedro y Juan, así, si Dios me invitó a un monte, pues primero tenemos que mudar de Plano, Texas, porque no hay ninguna montaña. Tal vez ese es el problema espiritualmente con Dallas. No, es demasiado plano. No, pero si Dios nos invita a una experiencia para ver con nuestros ojos, si tenía esa oportunidad para verle, sí, andaría en fe en Jesús, porque podía ver con mis ojos. No funciona así. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Él dice, a Él oíd. Es suficiente por nosotros andar con ojos de fe a escuchar. Y todos los días, 24 horas del día, Jesús está gritando su voluntad y aquí está en su palabra. Él está revelando su gloria todos los días y aquí está abierto por nosotros a leer su palabra. Y Él dice, no solamente llenamos nuestra mente con las verdades que hay en la palabra, pero escuchar y hacer lo que Él dice. Y Él revela más y más de su Hijo a nosotros cuando cumplimos esa palabra del Padre. A Él, oíd. Versículo 8. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Entonces termina con esa palabra profunda. No, ellos no podían mirarle nada más en su gloria. Solo podían escuchar la palabra. Y en este contexto, ¿qué es la palabra que Jesús está instruyendo a sus discípulos? Niégase a sí mismo. Toma su cruz y sígame. Esta es su voz, esta es su palabra por nosotros. Negar a nuestros propios seres y seguir a Cristo. Él, en el segundo sección, versículos 9 a 13, explica ese otra vez a ellos, en otras palabras, que tienen que tomar su cruz. Pero los discípulos no quieren escuchar ese. Versículos 9 y 10. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no cantaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. No es que los discípulos son tontos. ¿Qué significa la palabra resucitar? Cristo explica, después de demostrar su gloria, voy a tener que ser primero resucitado. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ese Dios glorioso va a ser resucitado? Porque entre la gloria y la resurrección tiene que ser muerte. ¿Cómo puede ser que ese Dios glorioso va a morir? No podían entender. Entonces Jesús explica en los últimos versículos de esta sección, versículo Marcos 9, versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y Jesús les dijo, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y, sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucha y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Para entender eso, quiero ir a Malaquías capítulo 3. El último libro del Antiguo Testamento, unas páginas atrás, Malaquías capítulo 3. Malaquías es la última profecía en el Antiguo Testamento antes que la venida de Juan el Bautista y Jesús 400 años después. La nación, recordamos, pecó y fueron en exilio en Babilonia. Pero Dios en su gracia hizo un nuevo éxodo, salvó su pueblo y les restauró en su tierra. Reconstruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. Tenían su lugar, pero todavía no tenían corazones cambiados. Y regresaban en el ciclo de pecado, adorando, pues viviendo en hipocresía, tomando mujeres de las naciones, tomando sus dioses y no adorando al Señor en pureza. Y por eso Dios termina en el Antiguo Testamento con un aviso. Y después Él no habla por 400 años por sus profetas. Y este es su aviso. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El mensajero del pacto en quien vosotros os complaces. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Y él se sentará como fundidor purificador de plata, purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presentan ofrendas en justicia a Jehová. Esta es la profecía. La nación estaba en pecado y debían preparar sus caminos, porque primero iba a venir el mensajero del pacto para preparar el pueblo, para preparar sus corazones, porque inmediatamente después vendría Dios mismo. Y iba a venir como el fuego, como el lavandero. Y unos, él iba a limpiarles de su pecado, para santificarles, para adorarle. Pero otros, por los que le rechazaban su mensajero y rechazaban a Dios, él iba a venir y destruirles. Este fue el aviso. Capítulo 4. Tenemos más idea de quién es ese mensajero que iba a venir antes de la venida de Dios. Versículo 5 de capítulo 4. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, las últimas palabras de Dios antes de cerrar las escrituras y no hablar por 400 años es eso. Ten cuidado, el mensajero va a venir. Ese mensajero es Elías. Escucha a él, porque si le rechaza, estás rechazando el que viene después, Dios mismo, quien puede purificar o destruir, dependiendo en tu reacción a la palabra del mensajero. Regresamos a Marcos 9. En ese contexto hay la pregunta, Marcos 9, versículo 11, otra vez. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Si Jesús en su gloria es una revelación del reino de Dios, si ellos han visto con sus ojos, aquí es Dios, aquí es el reino de Dios, ellos dicen, pero ¿dónde está Elías? Pensaba que primero Elías tenía que venir y después Jehová va a venir. Aquí es Jehová, ¿dónde está Elías? Tal vez están pensando también, pues hemos visto Elías con Moisés en el monte. ¿Este fue su venido o qué? ¿Qué es? Versículo 13, Jesús explica, pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Quiero ir a Marcos 1 y terminaremos aquí. Marcos 1 y la empieza del Evangelio. El Evangelio empieza explicando a nosotros la identidad de Juan el Bautista. Marcos 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, y después él habla de Malaquías 3, 1, lo que hemos leído. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, preparará el camino de Dios. Versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ese es el punto. El mensajero. Malaquías dice, es Elías. Jesús dice, este es Juan el Bautista. Primero viene el mensajero y después viene Jehová. Jesús es Jehová quien va a venir. Lo que, como tratan el mensajero, es como van a tratar Jehová cuando viene. Porque Juan el Bautista fue rechazado, ¿qué será el futuro por Jesús? Él será rechazado. Él tiene que ir a la cruz y después será resucitado y él va a juzgar. Yo sé que hay muchos detalles aquí. Quiero prepararnos por lo que va a venir. Porque vamos a ver en Marcos 13, como dice Malaquías 3, Jehová va a ir a su templo y juzgar por ser rechazado. Y este es lo que está ocurriendo. Porque el mensajero fue rechazado, él por quien él preparó el camino será rechazado. El punto por nosotros es eso. Si el mundo rechazó a Jesús, ¿van a aceptarnos? Uno sí, gracias a Dios. Dios va a destruirles en arrepentimiento y resucitarles en fe, y ellos serán creyentes como nosotros. Pero muchos van a rechazar nosotros como rechazaban Jesús. Y este es muy duro. Todos nosotros queremos amigos. No queremos tener relaciones difíciles entre la familia. Todos nosotros queremos paz. Pero la cosa triste es, no hay paz aparte de Cristo. Es solamente una máscara. El único paz viene cuando hemos visto la gloria de Jesús y por medio de su sacrificio, limpiándonos de nuestro pecado, somos puros en Él. En esa situación sí hay paz. Aparte de ese, no. Entonces, Cristo está preparando a sus discípulos y preparándonos diciendo, cada día Tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y sígale. Y es duro, pero vale la pena. ¿Y cómo sabemos? Porque hemos visto la gloria de Jesús. Hemos visto que Él es lo más precioso en todo el universo. Y todo lo demás no vale la pena para dar nuestras vidas, pero por Cristo sí. ¿Y qué es para seguir a Cristo? Es para escuchar a la voz del Padre de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, oíd a Él. Oíd a Él en los detalles grandes de la vida y en las cosas pequeñitas. Escucha su voz. Abre la Biblia y pídale: enséñame, Señor, quién eres y qué tienes por mí hacer en las cosas pequeñitas de la vida. Quiero ser fiel, porque el día va a llegar por los que creen en Él, que en todas estas situaciones, pequeñas o grandes, vamos a verles en total de nuestra vida, y en cada uno de esos vamos a ver si vale la pena. Va a traernos más gozo a ver, gracias a Dios por su gracia en nuestras vidas, a ser obedientes en esa manera. Si vale la pena, ¿cómo yo sé? Porque veo a Jesús, le veo en gloria, le veo el tesoro del universo aquí en Jesús, y vamos a decir sí. Gracias, Señor, por instruirme en tomar mi cruz y sígale. En verdad, ese es el camino de gozo y vida. Oramos juntos. Gracias, Jesucristo. Gracias por dar tu vida en rescate por nosotros, para limpiarnos de nuestro pecado. Gracias que aunque somos sucios aparte de ti, en tu sangre somos limpiados. Y gracias, Señor, que tenemos este privilegio para vivir vidas en tu poder y para tu gloria, sabiendo que recompensas muchísimas más lo que merecemos. Vamos a tener el privilegio no solamente para verte con ojos de fe, un día esta fe será vista. Oh Señor, te pedimos que nos protejas de las tentaciones de Satanás a poner otras cosas enfrente de nosotros, con la tentación, con la mentira, que algo es más precioso que ti. Oh Señor, no hay nada y nadie mejor, más preciosa, más gloriosa que ti. Y Señor, queremos adorarte con todas nuestras vidas, con fidelidad, con vidas como sacrificios vivos a ti, sabiendo que todo ese vale la pena cuando estamos en tu presencia. En tu nombre oramos. Amén.